Noticias internacionales, nacionales y locales en el informativo La Luna. Al final del noticiario entrevistaremos a Mónica Macías, una de las coordinadoras generales de la 18ª Muestra de Teatro Infantil de Huesca. Noticias internacionales. Protectoras españolas y otros grupos que trabajan para la protección animal estiman que 50.000 galgos mueren o son abandonados cada año, cuando ya no son útiles para la caza. La Organización Internacional para la Protección Animal, World Animal Protection, WAP, y la comunidad de Internet Anemos Today exigen la prohibición de la caza con galgos con la entrega de más de 100.000 firmas al gobierno español el 17 de mayo. Dickie Ann Bedonk, director de WAP en Holanda, considera que la prohibición de la caza con galgos sería un paso importante en la construcción de un comportamiento más ético en España hacia los animales. WAP está consternada y muy preocupada al comprobar que en el seno de la Unión Europea todavía existe un maltrato semejante contra los perros, explica Bedonk. España es el único país de la Unión Europea que todavía permite la caza con perros en campo abierto. El año pasado, 281 defensores de los derechos humanos en todo el mundo fueron asesinados. Son 125 más que un año anterior. Por eso, Amnistía Internacional ha lanzado la campaña global Valiente, con el objetivo de detener la ola de ataques cada vez más letal contra estos activistas y pedir a los estados que reconozcan su trabajo y tomen medidas eficaces para protegerlos. En el marco de esta iniciativa, la organización ha publicado el informe Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos bajo amenaza, la reducción del espacio para la sociedad civil, en el que se detallan algunos de los peligros como homicidios, desapariciones forzadas, persecución mediante tribunales, estigmatización y campañas de desprestigio, troleo, vigilancia, censura, obstáculos al derecho de asociación o restricciones a la libertad de circulación. Según el informe PISA 2015 elaborado por la OCDE, 7 de cada 10 adolescentes españoles declaran sentirse realmente mal si no tienen conexión a Internet. El informe analiza más de 500.000 de adolescentes de 15 años de 72 países. Los datos señalan que el 91% de los estudiantes tienen un teléfono móvil conectado a Internet en casa y que el 61% se inicia en la red antes de los 10 años. La inmensa mayoría de los jóvenes del estudio, 9 de cada 10, admiten que lo pasan bien utilizando dispositivos digitales. La OCDE radiografía a una juventud hiperconectada. En España los jóvenes pasan en Internet de media 167 minutos diarios entre semana y 215 los fines de semana, cifras ligeramente superiores a la media de la OCDE. Además, un 22% de los adolescentes afirma pasar más de 6 horas diarias en la red. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que la Unión Europea no puede celebrar el acuerdo de libre comercio negociado con Singapur de manera exclusiva, sin contar también con la ratificación de los Estados miembros, porque incluye elementos de competencia mixta con los países de la Unión Europea. El fallo sienta las bases que deberán guiar a las instituciones en los procedimientos de futuros acuerdos comerciales, como los que el bloque aspira a negociar con socios como Japón, México, Mercosur o Estados Unidos, e incluso el marco futuro de las relaciones con Reino Unido cuando se produzca el Brexit. Algunas cuestiones como las inversiones extranjeras indirectas o el sistema para la resolución de litigios entre empresas y países no son de competencia exclusiva de la Unión Europea, por lo que el acuerdo con Singapur no puede celebrarse en su forma actual sin la participación de los Estados miembros, ha explicado el tribunal en su sentencia. Noticias locales. Los grupos parlamentarios de las Cortes Valencianas han apoyado por unanimidad reformar el sistema electoral valenciano y rebajar la barrera electoral del actual 5% al 3%. Así consta en el dictamen de la Comisión de Estudios sobre una amplia reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, que ha sido apoyado por todos los grupos parlamentarios. El Grupo Popular señala en el texto que cualquier reforma electoral debe hacer compatible la representatividad en el Parlamento con la necesaria estabilidad imprescindible para garantizar la gobernabilidad. Así, propone reducir al 0% la barrera electoral para un tercio de los diputados autonómicos porque permitiría una mayor identificación entre el diputado y la comarca a la que representa. La Generalitat Valenciana ha trasladado al fiscal de menores de Castellón las irregularidades detectadas durante una inspección realizada en el centro de acogida de menores La Resurrección, de Segorbe, Castellón, entre ellas indicios de maltrato y la administración de poca comida y caducada, según la consejera de Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra. La inspección detectó indicios de castigos físicos como duchas frías en invierno a un menor. Las hermanas terciarias capuchinas orden que gestione el centro de Segorbe un concierto con la administración valenciana se han puesto a la completa disposición de la Generalitat para aclarar esos hechos y para adoptar las medidas que en su caso fueran necesarias, ha declarado la institución en un comunicado. Un centenar de alumnos de varios colegios valencianos han participado en el encuentro Conectan Mons, con motivo del Día de Acción Global por las Personas Migrantes y Refugiadas, para pedir a los gobiernos que cumplan sus compromisos y medidas que garanticen a todas las personas vivir en condiciones dignas, con el fin de visibilizar la vulneración de los derechos humanos de los refugiados. El acto se ha enmarcado en una iniciativa que ha tenido lugar en diversas ciudades españolas en las que han participado miles de estudiantes, profesores y activistas, especialmente de Intermon Oxfam y Amnistía Internacional, y en la que se han construido y derribado muros simbólicos para alzar la voz y visibilizar las violaciones de derechos que las personas migrantes y refugiadas sufren diariamente en todo el mundo. España es el destino favorito de los estudiantes con becas Erasmus. No solo es el país europeo que más Erasmus han elegido para realizar su periodo becado de formación superior en el extranjero en los últimos 16 años, el líder de forma ininterrumpida desde 2001, sino que además es donde están ubicadas nada menos que 10 de las 20 universidades más demandadas y utilizadas por estos estudiantes. La universidad a la que acuden más Erasmus, en concreto 2.329 en 2014, el último curso con datos completos, es la de Granada, que supera al otro gran polo de atracción, la italiana de Bolonia, con 2.035 becarios de la Unión Europea en el mismo periodo. La tercera y cuarta opción también son españolas, la Universitat de Valencia y la Complutense de Madrid, respectivamente. Noticias nacionales. Los hogares españoles redujeron un 6% el desperdicio alimentario, ya que han disminuido en 80,1 millones de toneladas los alimentos que se tiran a la basura al tiempo que incrementaron su gasto en alimentación, según datos del informe de consumo de alimentación en España 2016 del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. El informe recoge información sobre el consumo de alimentación en España entre octubre de 2015 y septiembre de 2016 y destaca que, a pesar de la reducción del desperdicio, se siguen tirando a la basura cada semana 24 millones de kilos de alimentos o bien 1.245,9 millones de kilos de alimentos en condiciones de ser consumidos. El El ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid y Comen ha eliminado su comisión de médicos homeópatas, al considerar su consejo científico que es una disciplina que no está sustentada en pruebas. La información fue adelantada por la propia institución a través de las redes sociales y ampliada unas horas más tarde por Diario Médico. Tras la publicación de este mensaje, se ha desatado una discusión en la red social entre los especialistas que defienden esta pseudoterapia y los que están de acuerdo con la decisión del colegio. Los gobiernos del Partido Popular de Mariano Rajoy se han posicionado sistemáticamente en contra de los intereses municipales, menoscabando sus competencias y favoreciendo la privatización de los servicios públicos que, por ley, tienen que gestionar. Así de claro se expresa la red Agua Pública, que recuerda que esto quedó palmariamente claro cuando aprobaron la ley 27/2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la administración local y, en la presente legislatura, cuando se personan judicialmente a través del Ministerio de Hacienda para entorpecer la recuperación de la gestión de los servicios públicos, como en el caso de Valladolid, en el que se intentan paralizar la remunicipalización del ciclo integral del agua por parte del ayuntamiento de esta ciudad, favoreciendo descaradamente los intereses de la empresa Aguas de Barcelona, dependiente de la multinacional francesa Suez. Huesca acoge este mes de mayo la 18ª muestra de teatro infantil, en la que van a participar más de 300 niños de entre 4 y 12 años, de 10 colegios de la ciudad. Se celebrará durante los días 15, 16, 17, 19, 22, 23 y 24 de mayo en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner, antiguo matadero. Cada sesión comenzará a las 18 y se representarán hasta 4 obras por día. De esta forma, los alumnos se subirán al escenario para demostrar todo lo aprendido durante los talleres de teatro infantil, que tienen lugar en los colegios como actividad extraescolar en los que colaboran las AMIPAS y el Área de Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Huesca, entidades que patrocinan esta muestra, que es coordinada por Julio Artero y Mónica Macías, que tiene como organizador al ITEC, Talleres Municipales de Teatro y Danza de Huesca. A continuación ampliamos esta información.
El teatro es risa y es color. El teatro es vida y emoción. Y la satisfacción de usar la imaginación. Al teatro vengo con ilusión.
Nos acompaña Mónica Macías, productora y una de las coordinadoras generales de la 18ª muestra de teatro infantil de Huesca. Buenas tardes, Mónica.
Hola, buenas tardes, Enrique.
¿Cómo surgió la idea de crear esta muestra de teatro infantil?
Llevamos 18 años ya en ello. Y básicamente la idea surgió porque se pusieron en marcha unos talleres de teatro infantiles. Qué mejor manera de mostrar el trabajo que se había hecho durante todo el curso que subir a los niños al escenario y que ellos mismos pudieran mostrarlo.
Se pusieron en marcha unos talleres de teatro infantil en los colegios, ¿no?
Sí, exactamente. Estos talleres infantiles pertenecen al ayuntamiento, lo organiza la asociación ITEC y se hacen en colaboración con las AMIPAS de cada uno de los colegios de Huesca.
Que es una asociación de padres y madres de alumnos de los colegios, ¿no es eso?
Eso es.
Porque en cada localidad hay una denominación distinta.
Sí.
Aquí son las AMPAs.
Sí.
Aquí en la Comunidad Valenciana.
Sí.
Entonces, Mónica, ¿qué finalidad tiene esta muestra?
Básicamente es mostrar un poquito el trabajo que han ido llevando a cabo durante todo el curso los alumnos de los talleres de teatro infantiles. También compartir con todos los amigos y familiares ese trabajo. Como te puedes imaginar, ahí está el reto personal de cada alumno de subirse al escenario y dar lo mejor de sí mismos para poder llevar a cabo esa obra de teatro colectiva.
Si tuviéramos que hacer una breve reseña de esos 18 años de la historia de la muestra de teatro infantil de Huesca, ¿tú qué dirías?
Cada muestra es especial, cada una de las 18 muestras que se han ido llevando a cabo han puesto sobre el escenario el esfuerzo y el tesón de todos los alumnos que hemos tenido. se puede ver la fuerza que ellos transmiten, las ganas, el arte, también el orgullo de las madres, los padres, los amigos y los profesores que están ahí abajo viéndolos, y sobre todo es una fiesta, es la fiesta del teatro.
Si tuviéramos que destacar alguna novedad en esta edición de este año, la 18ª, ¿tú qué dirías?
Novedades no tenemos muchas, tenemos el mismo número de participantes que siempre, que en todas las muestras, que rondan más o menos los 300 niños. Este año contamos con 24 grupos, suelen oscilar entre los 24, 25, 26, dependiendo del año. Días más o menos los mismos, ilusión a tope, esfuerzo a tope. Esta muestra no tiene nada especial y lo tiene todo especial.
Quizá la novedad pudiera ser el CEIP Salesianos, que ha sido invitado y que además representa su obra en aragonés, ¿no?
Exactamente. Tenemos por primera vez una obra en aragonés, exactamente. Además es de un grupo colaborador, no es un grupo que esté gestionado directamente desde los seguires municipales. Van a poner sobre las tablas una obra de teatro en aragonés, que es muy valiente por su parte.
Quizás algún excusante diga, ¿qué diferencia hay entre el aragonés y el castellano? ¿Se puede entender el aragonés teniendo solamente la cultura castellana?
Sí, se puede entender. Yo creo que hacen falta ganas. Al fin y al cabo, las dos lenguas derivan del latín, tienen rasgos muy parecidos.
Entonces, Mónica, lo organiza esta muestra la asociación, como has dicho, ITEC, con el apoyo escénico de Producciones Viridiana, ¿no?
Exactamente. Y los patrocinadores son el Ayuntamiento de Huesca y las AMIPAS de los colegios, que son estas asociaciones de padres y madres que hemos comentado antes.
¿Cuántos colegios participan? Y si te parece, facilitamos los nombres de esos colegios.
Participan 10 colegios, que son el Colegio Pirineos Pirené, el Colegio Pedro J. Rubio, el Colegio Sancho Ramírez, San Vicente, Alcoraz, Juan 23, Colegio El Parque, Salesianos, Santa Ana y Santa Rosa.
Como hemos dicho ya en la información que hemos facilitado antes de esta entrevista, la muestra va del 15 al 24 de mayo. Se representan las obras a partir de las 18, las 6 de la tarde, en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner de Huesca. ¿Entre qué edades están comprendidos los alumnos que participan en esta muestra?
Entre los 4 y los 12 años, que son los cursos correspondientes a segundo de infantil hasta sexto de primaria.
Y se representan hasta 4 obras diarias, ¿no?
Exactamente, 3 y 4.
¿Y el contenido a qué se refiere de estas obras? ¿Son adaptaciones originales?
Tenemos de todo. Hay muchas adaptaciones de cuentos y de obras clásicas, como puede ser El Principito, revisiones de cuentos clásicos como Blancanieves, por ejemplo. Es que este año lo vamos a subir a las tablas y lo hemos convertido en Blancanieves. O también una adaptación del Mago de Oz, que es con la que vamos a cerrar la muestra. Pero aparte de eso también hay creaciones colectivas, donde los propios alumnos junto a su profesor han hecho en clase a partir de improvisaciones teatrales unas dramaturgias. También tenemos, por supuesto, obras dramáticas escritas por autores que se dedican a la escritura dramática infantil.
¿La duración de estas obras cuántos minutos comprenden, más o menos?
Las obras que se realizan por los más pequeñines suelen durar como unos 10 minutos. Estamos hablando de niños de 4 años que ni siquiera saben leer, que han aprendido el papel de escuchárselo a sus profesores, a sus padres, y luego las obras que realizan los de 12 años ya pueden tener una duración más o menos de una media horita.
Vamos, si te parece, Mónica, a hablar de esos talleres que has comentado que se desarrollan en los colegios. ¿Cómo funcionan esos talleres? ¿Hay mucha demanda de ellos?
La verdad es que sí, cada día más. La actividad extraescolar de teatro funciona muy, muy bien, al menos en los colegios de Huesca. En la realidad de esta ciudad, la verdad es que el teatro es un arma educativa que se utiliza y se valora. Puedo decirte que en las clases de estos talleres de teatro infantiles del ayuntamiento comenzamos trabajando juegos y dinámicas de grupo para crear confianza, para conseguir la desinhibición del alumno y sobre todo la cohesión del grupo, que se sientan un poquito arropados, y ya a partir de ahí, dependiendo de las edades, pues vamos introduciendo juegos dramáticos, juegos de personajes, de roles, incluso con los más mayores ya improvisaciones teatrales. Ya una vez que han cogido un poquito esas dinámicas de trabajo teatral, ya pasamos a lo que es el montaje del espectáculo.
Me imagino que aquí el papel de los profesores también será fundamental, ¿no?
Sí, sobre todo más que como profesores al uso, como guías de todo este proceso creativo. Es muy importante que el alumno sienta gusto en el grupo y se le deje un margen creativo y artístico y a la vez se le conduzca por el camino teatral, que él sienta que lo hace solo pero que está apoyado.
¿Los padres y las madres de los niños tienen de alguna forma alguna vinculación con el teatro o simplemente perciben que es una actividad que les va a beneficiar mucho a los hijos y les animan?
Sí, normalmente los padres y las madres de nuestros alumnos no han tenido ningún vínculo teatral profesional o amateur. Quizá muchos de ellos acuden habitualmente al teatro y están sensibilizados con este tema cultural. Sobre todo es gente que valora el teatro como una herramienta útil en la educación y sobre todo como una herramienta útil para el desarrollo del niño en torno a las habilidades expresivas y comunicativas, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo. El teatro ayuda muchísimo a que el niño tenga una confianza en sí mismo y pueda desarrollarse como persona realmente.
Vamos, si te parece, Mónica, a la programación. El primer día de representación fue el pasado lunes 15 de mayo. ¿Qué obras se representaron?
Bueno, pues en primer lugar tuvimos a La gatita desobediente de un grupo de teatro Juan 23, muy pequeñitos, casi todos de 4 o 5 años. Luego tuvimos Bye Bye Money del Colegio Salesianos. De aquí ya tuvimos bastante licenciados. Eran muy mayores y hubo 4 niños que fue su último año en el colegio y en nuestras clases de teatro de los talleres infantiles y recibieron su diploma. Luego tuvimos a Lili la pequeña abeja y luego Caperucita Roja o no, del colegio Pirineos, ambas.
El martes 16 se representaron 3 obras de teatro, ¿no?
El Gato Chivato del colegio Alcoraz, La despedida de Pedro J. Rubio y Ver para creer del Pedro J. Rubio también.
¿Y la denominación de los diferentes grupos de teatro, quién los pone? ¿Los profesores, los colegios, entre todos se llega a un consenso, los alumnos?
Entre los profesores y los alumnos, allí uno de los primeros días de clase hay una lluvia de ideas y luego una votación, y de allí salen los nombres.
Porque concretamente el miércoles se representaron también 3 de Tilín Teatro, Wonderfood Teatro y Teatro Invisible. ¿Con qué obras se representaron?
Tilín Teatro hizo La cabra cabresa, Wonderfood Teatro, El Principito, una versión adaptada, y Teatro Invisible, Salvemos la Luna.
Los 3 del CEIP Santa Ana, ¿no?
Exactamente.
Estamos a viernes y sí que me gustaría que hiciéramos referencia a esas compañías, a esas obras de teatro que se están representando. Empiezan, como hemos dicho, a las 6 de la tarde y concretamente la primera ha sido ya La primavera perdida, de Escape Teatro, del CEIP Sancho Ramírez. ¿Cuál es la sinopsis de esta obra, La primavera perdida? ¿De qué trata?
Pues, La primavera perdida, unas hermanas que están jugando en el bosque y se dan cuenta de que no ha venido la primavera. Entonces se encuentran con diferentes personajes, entre ellos los duendes del bosque, consiguen entre todos convencer a la primavera para que venga y se quede con ellos. Son argumentos de teatro infantil, suelen ser bastante sencillitos, sobre todo dependiendo de las edades, tratando de los acontecimientos de la vida que van aprendiendo los niños a incorporar a su vida diaria.
La segunda obra es de Taninos, ¿no? Curan las hormigas, van en ringlera.
Exactamente, del Colegio Salesianos.
¿Y de qué trata?
Está basado en el cuento popular de la hormiga y la cigarra. Más en una versión curiosa en aragonés de este cuento, donde los malos no son tan malos ni los buenos tan buenos.
El tercero es del grupo Bicho Teatro. ¿De qué trata?
Y hacer los bichitos del jardín. Estos son muy pequeñines. Trata del Santamontes Federico, que necesita ayuda, se ha enredado en un hilo y no puede saltar. Entonces los bichitos del jardín están demasiado ocupados y no quieren ayudarle. Y ahí el Santamontes pues se ve en un apuro. Hasta que hay un grillo, el grillo Guillermo, y la rana, su amiga, la rana Lucy, pueden hablar entre ellos y al final encuentran una solución para el problema de Federico y Santamontes.
La última representación de hoy será de Pentagrama Teatro, con el gran circo Patineta.
Sí, el Gran Circo Patineta es un circo muy especial donde el propio profesor va a intervenir en la obra y es un poco el maestro de ceremonia que articula toda esta obra. Ahí tendremos un desfile de los miembros de este circo modesto al que nadie va a ver, entonces ellos deciden ir por los pueblos vendiendo su espectáculo. No tengo duda que nos van a encandilar.
Ya vamos al lunes día 22, corresponde la primera representación al CIP San Vicente y la obra es Una historia en el parque de Planetario Teatro.
Esta obra trata de unas flores muy viajeras que viajan de ciudad en ciudad y de repente llegan al parque Huesca y se encuentran con una abuela con la que establecen una bonita relación y cantan y bailan y juegan con ella. Pero de repente aparecen unas brujas en la noche y la historia se tuerce bastante.
Seguidamente un hombre muy interesante, Feliz, del CEP Juan 23 con la compañía Papelitos de Colores.
Esta obra nos habla de la estatua del Príncipe Feliz, que está en lo alto de un pedestal y sirve de cobijo a unas golondrinas. Estas golondrinas inspiran sentimientos en el príncipe y se convierten en sus mensajeras y reparten riquezas por el pueblo. El pueblo decide premiar la bondad del príncipe y hacer una fiesta en su honor.
El Centro de Educación Infantil y Primaria Alcoraz, con su compañía Teatro del Tejado, van a representar En busca de un nuevo hogar.
Eso es. Aquí tenemos de protagonista la tortuga Enriqueta, que ha perdido su casa por culpa de un incendio y tiene que huir a otro bosque donde encontrará refugio y muchos amigos que le ayudarán. Así que Enriqueta hace su maleta y va en busca de una nueva vida hacia otro lugar.
Pasamos al martes, día 23, y empezamos con el CEIP Pedro J. Rubio, con el grupo de teatro Mundo Teatro, y nos van a representar la obra El Libro Mágico.
Y aquí se dan cita grandes personajes como Blancanieves, Caperucita Roja, Pepe Calzas Largas, entre todas ellas, que son amigas, roban un famoso libro hechizado y mientras leen las escenas de ese libro, pues van apareciendo los personajes de ese libro, saltan de las hojas a la realidad, empiezan a vivir aventuras trepidantes, raptan a Caperucita, Blancanieves la encuentran, hay que verla para saber cómo termina.
A continuación, la obra que tú te referías anteriormente, Blanconievo, del grupo Jiji Jaja Teatro, del CIP Santa Rosa. ¿Qué nos quiere comunicar a Blanconievo?
Esta obra de teatro, como hemos dicho antes, es bastante especial porque es una adaptación del cuento clásico Blancanieves que han hecho en clase los alumnos junto a la profesora. Pues Blanconievo quiere huir porque una bruja quiere matarlo. Quiere llegar hasta el Hotel de los Siete Enanitos y por el camino se encontrará con diferentes personajes que lo ayudarán en su viaje.
A continuación tenemos Los Nueve Secretos, con la obra Circolé del CIP Santana.
Eso es, pues aquí tenemos otra compañía de circo, también fantástica como la anterior. Van a ponerse en escena pues los personajes más diversos. Tendremos domadores de leones, tendremos equilibristas, acróbatas, te puedes imaginar.
Y además hasta sueños, Los Sueños de Cloti, de las botas teatro del CEIP Sancho Ramírez.
Eso es, Cloti se hace la enferma para no ir al colegio y sueña con todo lo que le gustaría hacer, pero con sus sueños se da cuenta de que las cosas no son tan simples como ella cree y al final decide ir al colegio, cree que es la mejor opción.
Finalmente el miércoles día 24 de mayo empezaremos con Gallo Pinto de Teatro de la Amistad del CEIP El Parque. Es curioso que cuando se ha hecho referencia a los animales, ha habido dos títulos de varios grupos que tenían una actitud un poco peyorativa hacia el gato. Aquí, sin embargo, ya no hay nada negativo, sino simplemente su color, el gallo pinto.
El gallo pinto se quiere casar con una lechera, irán bellos regalos, los novios se querrán y será un cuento donde todos vivan felices y coman perdices. Y todo termina en fiesta.
Seguimos con los gatos. Los Cuatro Gatos, así se llama el grupo de teatro que van a representar Atrapados, del CEIP Pirineos Pirinés.
Esto es una creación colectiva entre los alumnos y el profesor. A través de improvisaciones teatrales han generado esta obra. El valor que tiene, yo creo que está duplicado, porque aparte del trabajo actoral está el trabajo dramatúrgico que han realizado durante todo el curso estos alumnos. Pues aquí podremos ver un trabajo interesante donde haya pinceladas de algún texto popular y también de la gran fábrica de las palabras.
No podía faltar nada menos que El Mago de Oz, con el grupo de teatro Gominola Teatro, del CEIP El Parque. Una obra, me imagino, muy conocida, ¿no?
Muy conocida y muy querida por ellos, además. Una adaptación que se ha hecho para que se pudiera poner en escena en 30 minutitos nada más. Yo creo que no necesita sinopsis, ni siquiera presentación. El Mago de Oz, yo creo que es de sobra conocido por todos. Merece la pena venir a verlo, porque además esta adaptación es muy especial y está muy bonita.
Mónica, si tuviéramos que hacer un breve resumen de todo lo que hemos dicho de la programación, ¿con qué nos quedaríamos?
Con que tenemos cantidad de obra que vamos a poder ver durante estos días, la mar de diversa. Tenemos adaptaciones teatrales, tenemos creaciones colectivas, tenemos pequeños actores, grandes actores. Yo creo que me quedaría con la diversidad.
Si algún excusante está interesado en recibir más información o tiene alguna duda sobre esta muestra de teatro infantil de Huesca, ¿cómo puede contactar con vosotros?
A través de nuestro email, que es talleresdeteatro@gmail.com, y cualquier duda que tenga, aquí estamos.
Mónica Macías, productora y una de las coordinadoras generales de la 18ª muestra de teatro infantil de Huesca. Gracias por tu intervención en Alguna Salida a Tiempo Radio y enhorabuena por esta muestra.
Muchas gracias a ti, Enrique.
Un saludo, Mónica.
Un
suerte.
Saludo.
Chao.
Hasta luego.